Arratsaldeon, Ignacio.
Arratsaldeon.
Bueno, los miembros de la comunidad de regantes de Lerín votaron ayer sobre el futuro de su sistema de riego. Tenían que expresar si deseaban adherir el sistema de riego de sus tierras al canal de Navarra. 1.315 personas votaron en contra, el 53%, y 1.173 a favor, el 47%. Bueno, lo primero, querría que nos explicaras en qué ha consistido esta consulta y cómo la valoráis desde ENE.
Hombre, pues la consulta se ha regido por la normativa de la propia comunidad de regantes de Lerín y lo que marcaba en sus ordenanzas a la hora de decidir entre los propietarios de la tierra, los regantes, en función del volumen de tierra que tenían, pues si quieren entrar a formar parte de la zona regable del Canal de Navarra o no. En cuanto a la valoración, pues bueno, nos parece bien que por lo menos se haya podido decir desde uno de los municipios cuál era la postura de los regantes y de los propietarios, cosa que no ha sucedido en otros sitios. Vemos cómo Canal de Navarra ha sido un proyecto que se ha gestado de arriba abajo, donde pues la administración ha puesto en marcha toda su maquinaria de propaganda, de venta de bondades de este proyecto, pero sin dar posibilidad a los propietarios, a la gente involucrada, si estaban de acuerdo o no. Por lo tanto, positivo el que se haya podido hacer esa consulta.
Y bueno, no sé qué te parece el resultado.
Pues era esperable, por lo que nos contaban desde Lerín. Lerín, al contrario que la primera fase, es una localidad que ya tiene regadío tradicional y ellos lo que apostaban era por la defensa de ese modelo y ese sistema de riego a manto y esperábamos que fuese así. Ellos ya tienen una concesión de agua, en el caso de que entraran a formar parte de Canal de Navarra hubiesen perdido esa concesión histórica y hubiesen pasado a depender pues de la gestión que va a hacer la empresa privada con todo el tema de la ampliación.
Bueno, y entrando al gran tema, el Canal de Navarra, como suele decirse, uno de los proyectos estrellas del gobierno liderado por UPN. Desde ENE pedís la paralización de la ampliación del canal. Cuéntanos, ¿cuándo comienza el gobierno con este proyecto y en qué situación se encuentra ahora?
Pues el año exacto ahora me pones en duda, pero en todo caso la primera fase está finalizada. Hay unas 27.000 hectáreas, por ahí andan. Y ahora pues ya han empezado todo lo que es la segunda fase hacia Lerín, Miranda, etcétera, etcétera. Este proyecto pues cogerá atrás, no son 15.000 hectáreas y están en fase en algunos pueblos de consulta y otras localidades que ya han dado el visto bueno y ahí andan con su proyecto estrella pues para adelante.
Desgraciadamente vemos muchas veces que los proyectos que impulsan diferentes gobiernos no responden justamente a los intereses de los ciudadanos. En este caso, ¿el canal responde a los intereses de los agricultores y ganaderos navarros?
Pues no. Nosotros como organización siempre nos hemos posicionado en contra, pero utilizando exclusivamente criterios económicos y también agronómicos. Hemos visto cómo pues ya está finalizada la primera fase, ya vemos los resultados que ha dado y un poco se pueden contrastar con lo que ellos decían que iba a ser. Lo primero que se advierte es que prácticamente la mayoría de la tierra está en monocultivo de cereal, algo que ya tenían sin Canal de Navarra, con la excepción del cultivo de maíz. Un 40% de la tierra, aproximadamente la primera fase, no hace uso del regadío. Eso sí, tiene que pagar su canon, rieguen o no rieguen. Y todas esas más de 40 alternativas que vendían, pues se han quedado en muy pocas. Los cultivos hortícolas, en cuanto a número de hectáreas, pues tienen carácter prácticamente testimonial. También nos vendían que iba a instalar agroindustria en torno al eje Canal de Navarra, cuando vemos que en estos últimos tiempos el camino es el contrario, está cerrando agroindustria en el caso de algunas conserveras, o cuando vemos cómo la apuesta de la gran agroindustria pues va en otra dirección. Pues ahí tenemos dos casos de cultivos emblemáticos de Navarra, como puedan ser el espárrago o el tomate de industria. En el caso del espárrago, están optando por traer producto de Perú y de China, o en el caso del tomate, de Andalucía y de Extremadura. En ese carro es en el que nos quieren subir y pues vendiendo una, ofreciendo, diciendo que vamos a ser competitivos y vamos a poder competir con esta gente, cuando nunca vamos a poder competir con ellos. Por último, también nos hablaban de que iba a suponer muchas incorporaciones al sector agrario, pero la verdad es que año tras año estamos perdiendo activos. Es decir, no ha cumplido con ninguna de las expectativas creadas. Yo creo que ellos son conscientes. La primera fase, en cuanto a rentabilidad, deja mucho que desear y posiblemente esa sea la razón de esa huida hacia adelante con el tema de la ampliación.
Justamente, ¿qué decir, Ignacio, del coste económico de este macroproyecto?
Pues que está teniendo impacto, primero, directamente sobre los agricultores y ganaderos a los que les pilla este proyecto, pero también en el resto del sector agrario. Estamos viendo cómo las partidas que, en cuanto a presupuestos, se está destinando el Gobierno de Navarra, crecen exponencialmente, mientras que otras partidas estratégicas, como las que podrían ser ganadería sostenible, ecológico, estepas, un grupo importante de las agroambientales, pues cada vez van a menos. Está clara cuál es la apuesta también en cuanto a dinero de Gobierno de Navarra y realmente está poniendo en serias dificultades, yo creo que a gran parte del sector agrario y agrícola y ganadero en Navarra.
¿Cuál es la opinión de los agricultores y ganaderos frente a este macroproyecto? ¿Qué es lo que vosotros percibís?
Hombre, pues en un año como este, en el que los precios en general en todos los productos, pero en el caso del maíz, pues han pasado de valer 24 céntimos, de 24 a 27 céntimos, a 17, pues la gente no está muy contenta. Lo que nos transmiten desde la primera fase es que siempre habrá agricultores que estén a favor, pero muchos están en contra y se dan cuenta de que esto no es lo que les habían vendido. Entonces, un año como este complicado, creemos que va a haber mucha gente que va a perder dinero. Precisamente los que se han dedicado al monocultivo de maíz y poco más. O sea, que sí, que es un coste importante que está poniendo en aprietos algunas explotaciones y que esa rentabilidad vendida no es la que se está diciendo.
Y, por tanto, ¿por qué creéis que el Gobierno de Nafarroa tiene la actitud que tiene, apuesta por este macroproyecto? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la razón?
Pues yo lo que creo es disminuir las pérdidas que va a acarrear la primera fase y el pantano. En unas declaraciones este año, Barcina decía que era necesaria la ampliación para rentabilizar lo invertido tanto en la presa como en la primera fase. Y posiblemente sea esa la principal razón. Se han dicho muchas cosas de este proyecto, pues yo creo que en sus inicios nos hablaban de agua para la ribera, cuando aquí en la ribera pues precisamente no necesitamos ese agua, tenemos ya varios canales y varias soluciones más sencillas para alguna cuenca deficitaria, como pueda ser Teiles o Alhama. Tenemos el canal de Bardenas, tenemos el canal de Taustel, de Lodosa, el Imperial. Es decir, eso ya es mentira, pero es que aparte, económicamente, yo creo que ellos ya han desechado la segunda fase por inviable. Habría que hacer un sifón de 12 kilómetros por debajo del Ebro, luego bombear ese agua. Está todo el problema de pasar por territorio de Bardenas y las implicaciones medioambientales que tienen. O sea, que lo que creemos es que se está intentando rentabilizar esa primera fase y pantano con el tema de la ampliación.
Agua para la ribera, dice el Gobierno. Vosotros decís que justamente ese no es el gran problema que puede haber en la ribera. ¿No se entiende? ¿O el Gobierno no conoce la situación de la ribera o no le interesa? ¿Cómo se puede entender esto?
Pues ellos te lo tendrán que explicar, pero desde luego en la ribera el agua de canal de Navarra a día de hoy no es necesaria.
Y lo has dicho, mientras tanto, la situación en el primer sector sigue siendo muy complicada. ¿Cuáles son los mayores problemas en este momento?
Pues el encontrar cultivos que puedan garantizar esa rentabilidad y esa inversión tan importante que han hecho los propietarios. Además, en agricultura no todo es agua y ya está, influyen un montón de parámetros, hay un montón de variables que influyen en los rendimientos y en lo que tú como agricultor puedes poner o dejar de poner. Yo recuerdo los ensayos que se hicieron con hortícola en la cuenca de Pamplona, bueno, pues prácticamente nos vendían que la cuenca se iba a parecer mucho a la huerta murciana, cuando evidentemente, por ejemplo, cultivos que aquí en la ribera van muy bien, como crucíferas de recolección en otoño e invierno, que se planteaban como alternativa, aquello va a ser inviable. Entonces, hay muchos propietarios que optan por seguir con la rotación de cultivos que hacían antes del regadío, incluso con sus parcelas amuebladas, pero sin usar el agua. La solución, pues habrá que ver qué, hacia dónde o cómo buscamos la viabilidad de esas hectáreas incluidas en la primera fase.
¿Y qué se podría hacer desde las instituciones, Ignacio?
Pues desde las instituciones la obra está hecha ya. Ahora tendrán que hacer los máximos esfuerzos, pero claro, cuando hablamos de esfuerzos, hablamos de inversión para conseguir que esas tierras sean rentables para los propietarios. Y habrá que buscar líneas de ayuda europeas a través del segundo pilar que complementen lo que van a sacar de los cultivos. Pero ya estamos hablando de más dinero. Y la realidad es que, pues que llevamos unos años de restricción presupuestaria. Hablábamos que el sector agrario desde el año 2008 había perdido entre un 60 y un 70% del presupuesto que destinaba al gobierno de Navarra y a su vez como esos fondos que iban a Canal de Navarra nos privaban también de poder solicitar medidas de ayuda.
Y en general, en lo referido al primer sector, más ampliamente, ¿qué se podría hacer de las instituciones? También sabemos que hoy en día afectan muy mucho, ¿verdad?, las políticas agrarias que se deciden tanto en Madrid como en Bruselas, en diferentes instancias. ¿Qué dirección habría que tomar?
Pues mantenerlas. Habrá que ver la evolución que siguen, cómo les va a afectar la situación, sobre todo de este año, porque han pasado 3 años con precios de cereal batiendo récords, pero yo creo que pronto esas zonas van a tener que ser objetivo prioritario en materia de medidas derivadas del segundo pilar de los planes de desarrollo rural. Porque desde luego en base a lo que están haciendo a día de hoy, esa rentabilidad no se garantiza y posiblemente vayan a números rojos.
Pues Ignacio Gil, te agradecemos de verdad que nos hayas traído todas estas explicaciones hoy aquí a InfoZazpi Ratia. No sé si para acabar quieres subrayar o añadir algo más.
Pues seguiremos en la pelea contra viento y marea y a pesar de los tópicos y lo fácil que es atacar a una organización agraria que se posiciona abiertamente en contra de cualquier cuestión relacionada con el agua, pues bueno, pues que estamos convencidos desde hace muchos años que esto no era una buena idea y seguimos en esa línea.
Pues a seguir luchando, apeleando, lo has dicho. Eskerrik asko, Ignacio, y ánimo.
A vosotros.
Agur.
Venga, agur.